Educar el pensamiento crítico ante la inteligencia artificial. Este es el título de la próxima charla y el próximo evento que organiza la Asociación Trechel. Va a ser el sábado 11 de abril a las 6 de la tarde en la sala del IDEBA, de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. Lo que pretenden es dar herramientas a nuestros jóvenes y espacios de aprendizaje, no solo a los socios, sino a todas las familias de Valladolid interesadas en avanzar en la educación integral de los hijos, sabiendo la irrupción de esta inteligencia artificial. Queremos saludar a Alfonso Barajas, de la Asociación Trechel, para que nos cuente el motivo de esta charla y por dónde va a ir y qué invitado vamos a tener, que ya anuncio que es una persona que suele estar en contacto con este tipo de tecnologías y nos va a poder ayudar mucho en esa educación de nuestros hijos. Alfonso Barajas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, Alfonso,
gracias.
Primero dinos, ¿quién va a ser el invitado de dar esta ponencia para educar el pensamiento crítico ante la inteligencia artificial?
Vale. Bueno, pues vamos a tener en esta sesión a Gustavo Entrala, ¿vale?
Vale.
Que es pues un experto en, bueno, en todo lo que tenga que ver con innovación digital, comunicación y diseño, youtuber de primera y bueno, pues yo creo que es popularmente conocido porque fue el artífice de la estrategia digital del Vaticano, ¿no? Incluyendo incluso la creación de la cuenta de Twitter del Papa, ¿vale? Pontifex.
Más de 500,000 de suscriptores que tiene en su canal de YouTube, para que nos hagamos la idea de la dimensión de Gustavo Entrala. ¿Qué le lleva a la Asociación Trechel a organizar esta ponencia?
Bueno, básicamente, la Asociación Trechel, bueno, primero comentar, somos una asociación de familias, bueno, llevamos pues 50 años ya bueno, trabajando, colaborando pues con familias. Nos focalizamos mucho en lo que son las adolescentes y, de hecho, esta charla es parte del proyecto Boomerang. ¿De acuerdo? Que es un proyecto que, bueno, pues avanzamos ya. Este es el cuarto año y lo que promovemos con este proyecto, pues al final es ayudar a las adolescentes, pues eso, a generarles inquietudes intelectuales, culturales y sociales, fomentar la reflexión,
sí.
Que tengan una cabeza crítica, etcétera, ¿vale? Eso por una parte, y luego también lo que promovemos desde la Asociación Trechel, pues es el acompañamiento a las familias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo creo que nos pasa a todos un poco con el tema este en concreto de la inteligencia artificial. Pues estás todo el día oyendo hablar de ella, pues de ChatGPT, de Gemini, diferentes herramientas. Pero en muchos casos tenemos dudas, ¿no? ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo sacar el mayor provecho?
Sí.
Que nuestros hijos puedan sacar el mayor provecho, pero a la vez pues también darles herramientas para bueno, que lo utilicen de forma adecuada y con siempre con un pensamiento crítico.
¿Cuál es el principal reto, ¿no?, de la llegada de la inteligencia artificial y estas nuevas herramientas tecnológicas? Yo intuyo que, como bien acabas de mencionar, fomentar el pensamiento crítico a través de las mismas y que no nos hagan más cómodos, que es lo que siempre se ha dicho cuando se menciona la inteligencia artificial en educación, que con teclearlo y con que un ordenador nos dé la respuesta ya parece que nos vamos a conformar.
Efectivamente. Yo creo que, bueno, al final la inteligencia artificial es facilidad, ¿no? Es hacernos las cosas más fáciles, pero bueno, todos la experiencia que tenemos en la vida es que, bueno, pues probablemente las cosas más satisfactorias al final son las que suponen, pues eso, un mayor esfuerzo, un mayor sacrificio. Entonces, bueno, también es cómo podemos balancear esas dos cosas, el uso de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero a la vez también siendo conscientes y sobre todo educando a nuestros hijos pues en un uso pues que sea razonable, ¿vale? Y no solamente pensando en cómo podemos utilizar esa tecnología para evitarnos un pequeño esfuerzo en tener que pensar e ir más allá. De ahí también el título de la charla que vamos a tener con Gustavo, que es educar el pensamiento crítico ante la inteligencia artificial. Es decir, no solamente dejarnos llevar por lo que la tecnología pueda sugerir, sino, oye, pues tener un criterio propio.
Alfonso, ¿consideras o consideráis desde la Asociación Trechel que ahora mismo nuestros jóvenes tienen esa dependencia de las pantallas con lo que ello conlleva? Que tiene efectos negativos, hemos tratado aquí en COPE muchas veces con expertos de lo que puede suponer esto.
Bueno, yo creo, o sea, no es lo que vemos nosotros. O sea, al final, cuando pues ves diferentes estudios, cada vez se hace más énfasis en ese punto, ¿no? O sea, la problemática que conlleva la utilización desmedida de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, especialmente en los más pequeños y en los adolescentes. Entonces, bueno, yo creo que al final la tecnología está ahí. Lo importante es bueno, pues de alguna manera, lo primero, las familias o nosotros como padres, no desecharla o dejarla de lado, sino estar al día en las cosas que están evolucionando o las cosas que pueden estar pasando, y luego dotar a nuestros hijos, pues eso, de las medidas oportunas para que, bueno, pues no sufran daño en la utilización de ello. Y luego, a ver, yo ahí diría que es muy importante volver a las cosas a veces también tradicionales, ¿no? Pues hacer planes en familia, fomentar entre los propios adolescentes pues eso, el deporte, hacer actividades de al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es balancear un poco el uso de esas tecnologías. Y luego, pues disfrutar de cosas, pues, que sea, de la naturaleza y de una charla, o tomando una Coca-Cola, o bueno, simplemente pues charlando de cosas que les puedan
Sí, esos
interesar.
ratitos que nos brinda la vida, por supuesto. Porque, Alfonso, ¿tú crees que las familias ahora tienen más complicado el hecho del control del uso de las tecnologías en sus hijos o hijas, que quizás antes no tenían tantos estímulos alrededor y les era más fácil controlarlo? En cambio, ahora ves esos grupos de amigos que cada vez están con más tiempo con el móvil o con las videoconsolas o incluso en la educación, en los colegios, con las tablets o ordenadores que les dan desde los propios colegios, ¿no? Cada vez las familias parece que lo tienen más complicado de alejarles de esos usos y fomentar lo que tú dices. Otros ratos de ocio y tiempo libre al aire libre, haciendo deporte, compartiendo un momento en una terraza.
Efectivamente, efectivamente. A ver, yo me gusta comentar, y a ver, yo trabajo en temas de tecnología también, y me gusta siempre comentar este respecto, poco, podríamos decir casi bueno, pues el comportamiento que tienen los directivos de todas estas grandes multinacionales de tecnología, ¿no? Que cuando ves, pues eso, el Silicon Valley. Todos los directivos llevan a sus hijos a colegios donde no se utilizan tecnologías. Entonces, bueno, yo creo que eso me parece que habla por sí solo, bueno, el daño que puede terminar haciendo en el desarrollo, diría incluso a nivel intelectual o educativo pues de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, yo creo que también en ese sentido es importante educar a nuestros hijos, retrasar el acceso a la tecnología lo máximo posible, y luego pues el fomentar, como decía anteriormente, pues eso, el deporte, realizar actividades al aire libre, y ya está. La tecnología va a estar ahí, tenemos que tener cuidado con el tema de las redes sociales. Otro
No, capítulo
comentario que
aparte
hacía
ese, ¿eh?
anteriormente.
Capítulo aparte el de las
Sí,
redes
sí, sí.
sociales.
Eso es una pelea. Pero bueno, también yo creo que es importante, o sea, como padres tenemos que estar un poco al día, saber qué es lo que se cuece, o sea, ahí fuera, en redes sociales. Para poder pues dar pautas a nuestros hijos, y ya está, y luego ser muy claro también con ellos, de las consecuencias que puede tener para ellos en todos los sentidos. Entonces, bueno, luego de eso, pues es dependiendo de las edades, insisto, pues dar mayor o menor libertad dependiendo de la edad de los chavales. Pero bueno, que sepan que igual que pueden sacarle mucho partido y utilizar la tecnología para fines muy buenos, que pues también hay muchos peligros por ahí fuera, pues desde pues que todos conocemos, ¿no? Desde pues problemas de adicción a las redes sociales, problemas de autoestima, problemas de adicción a la pornografía, etcétera, etcétera. Entonces,
Claro.
bueno, pues yo creo también ser muy claro con ellos, pero nosotros como padres tenemos que estar bien formados y para eso es para lo que hacemos, por ejemplo, esta charla que estamos promoviendo el sábado con Gustavo Entrala, pues para aprender un poco más y poder dar pautas y un criterio correcto a nuestros hijos.
Sábado, este sábado digo, a las 6 de la tarde en la sala del IDEBA. Es muy interesante, al igual y a la par que complejo, el tema del uso de las nuevas tecnologías en nuestros jóvenes, que se las encuentran. Ahora hay que saber orientarles a ese pensamiento crítico del que se va a hablar en esta charla con Gustavo Entrala. Solo me queda preguntarte, Alfonso, cómo pueden acudir ya no solo los socios de la Asociación Trechel, sino que está abierto a todas las familias de Valladolid. ¿Cómo pueden apuntarse? No sé si tiene algún coste.
No, no, es acceso, vamos, entrada libre hasta completar aforo.
Vale.
Como habías mencionado tú antes, es en la calle Vega Sicilia, en el Parque Alameda, y simplemente es pues llegar allí hasta que el aforo esté lleno. Nosotros, a ver, como somos una asociación de familias, pero abiertos a todas las familias de Valladolid y bueno, pues están todos invitadísimos y bueno, creo que va a ser una charla súper interesante. Y también aprovecho, perdón, Ramón, para
Sí.
agradecer al Ayuntamiento de Valladolid, ¿vale? Pues la colaboración que está teniendo con nosotros, pues de dejarnos pues
El espacio.
sitio para efectivamente para poder realizar la charla. Y todos súper invitados.
Realmente interesante lo que tenemos aquí este sábado en Valladolid, en la sala del IDEBA a las 6 de la tarde. Alfonso Barajas de la Asociación Trechel, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, Ramón. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles! ¡No te enteras!
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de puertas al mundo.
Recordar a los compañeros ciclistas que perdieron la vida. Al mismo tiempo también pedalear por una buena causa. El deporte y la solidaridad se vuelven a dar de la mano. Y es que esta mañana ha sido la presentación de una nueva marcha ciclista que nos detalla más Álvaro Álvarez qué fechas tiene.
El 19 de abril Urueña celebra el octavo Memorial Jesús Negro. Es una cita que combina tres rutas de BTT para todos los niveles con un fin solidario, ayudar a la investigación del cáncer de mama metastásico en Valladolid. Después de un año de descanso, la organización vuelve con el reto de superar los 1.200 participantes y seguir concienciando sobre la seguridad vial en las carreteras. Tenemos desde COPE la oportunidad de hablar con Juan de Frutos, presidente de la Asociación de Amigos de Jesús Negro. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por brindarnos la oportunidad.
Empezamos hablando de que en la última edición decidisteis no celebrar el memorial para que las familias y voluntarios pudiesen descansar. ¿Cómo ha sido retomar la organización este año y qué respuesta estáis teniendo con los ciclistas y si es la esperada?
Pues sí, efectivamente. El año pasado, habida cuenta de que ya habíamos celebrado 7 ediciones y siempre suele ser desgarrador para la familia al celebrarlo, puesto que les vienen muchos recuerdos, decidimos dar un año de descanso tanto a la familia, por supuesto, tanto como a todos los voluntarios que son la piedra angular del memorial, asimismo a los patrocinadores, entidades colaboradoras, etcétera. Y albergábamos efectivamente la incertidumbre de un año sin celebrarla, qué es lo que pasaría en la edición siguiente. Hemos tenido la grata sorpresa de comprobar que estamos cumpliendo los objetivos de participantes, puesto que a fecha de hoy hemos superado ya el número de inscritos que tuvimos en la última edición, con lo cual todo apunta a que muy probablemente este año logremos alcanzar y superar el objetivo de la última edición.
Por lo que confiáis en volver a ser la prueba ciclista más numerosa de Castilla y León.
Sí, es una de las pruebas efectivamente más numerosas de Castilla y León, y eso es para la asociación es un motivo de orgullo, el nombre de Jesús Negro, que seamos una, si no la más, marcha. Con número de inscritos, y tiene aún más relevancia, puesto que, por desgracia, últimamente la mayoría de las marchas o se anulan por falta de participantes o se prorrogan a otras fechas para ver si se logra tener un mínimo de inscritos.
Mencionas el nombre de Jesús Negro, Juan. Este memorial nace de una tragedia y cada año habéis comentado que se lee un manifiesto y se suelta unas palomas por los que ya no están. ¿Cómo se consigue equilibrar ese recuerdo tan doloroso de esta pérdida de estas personas con lo que acaba siendo una gran fiesta del ciclismo solidario?
Para nosotros lo hacemos todo en memoria y en nombre de Jesús, y todo lo que conseguimos es un orgullo, puesto que lo hacemos en su nombre y sabemos que para él pues sería a su vez también un motivo de orgullo que su pueblo, que su querido Urueña, fuera el escaparate y el escenario de un evento que congregue a tantos ciclistas, que era la pasión que él tenía por el deporte, con lo cual efectivamente ese dolor que se tiene por el recuerdo, a su vez también se transforma en orgullo y en satisfacción por conseguir unos resultados y unos hitos tan, tan favorables.
Ya habéis conseguido donar más de 40.000 euros al Hospital Clínico de Valladolid para investigar sobre este cáncer. ¿Es este carácter solidario el que anima a la gente a participar en esta marcha?
Pues sí, pensamos que desde luego es la piedra angular, puesto que por desgracia es rara la familia que no ha sufrido un episodio de una pérdida de un miembro de la familia por esta dura enfermedad. El hecho de que Jesús Negro trabajara en el hospital y que tuviera especial cariño por la gente que lo estaba pasando mal, eso nos refuerza aún más en nuestro compromiso y en nuestro esfuerzo para, a través del nombre de Jesús, pues poder ayudar a los que más lo necesitan y a los que peor lo están pasando, en este caso a los enfermos de esta dura enfermedad del cáncer.
Y para acabar, y también para que des detalles sobre esta edición, está dedicada especialmente a la mujer ciclista. ¿Qué habéis planeado para dar más visibilidad y qué peso van a tener en esta edición los clubes femeninos o que tengan una mayor participación de mujeres ciclistas?
Pues sí, efectivamente, puesto que todos los beneficios van destinados al equipo de investigación del cáncer metastásico de mama del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, queremos dar mayor relevancia a la mujer ciclista, puesto que desgraciadamente es la que padece este tipo de patología. Lo que hacemos es dar reconocimiento a todos los clubes ciclistas femeninos que están día a día participando en diferentes pruebas y sacando adelante tanto sus trabajos, sus familias y el deporte. Y para nosotros pues es un motivo de orgullo y de satisfacción el poder alzar el nombre de las mujeres y reivindicar el deporte femenino, en este caso en el ciclismo.
Muchas gracias, Juan, y esperamos que esta jornada ciclista y solidaria tenga una gran participación y sea un gran día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por brindarnos la oportunidad de darle difusión y promoción al octavo memorial Jesús Negro de Paz. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro. Lo tenemos apuntados este evento ciclista aquí en nuestra provincia de Valladolid.
ganas. Que por esta vez la historia cargue contra la memoria y además no duela, porque no hemos aprendido nada.
COPE Valladolid.
Estar informado.
80 medidas y una inversión de 5.000 millones de euros. Te hablo del paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno para compensar el coste de la factura de la luz o el combustible por el impacto de la guerra de Irán. ¿Quién puede acogerse? Pues diferentes sectores, desde el transportista, agricultores, ganaderos, o tú, que lo habrás notado, si has llenado el depósito de tu vehículo, porque con la rebaja del IVA del 21 al 10% te ahorras entre 8 y 12 euros si llenas el depósito. Pero vamos a ver si esta medida del ahorro en el combustible la han notado, por ejemplo, los profesionales del campo. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Queremos saludar a un agricultor de nuestra provincia, él es Ventura González. Ventura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, como buen agricultor, descansas poco. Ventura, ¿dónde te pillamos ahora mismo?
Bueno, pues gastando gasoil, nunca mejor dicho.
Y cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo estas últimas semanas desde que empezó el conflicto?
Bueno, pues es cierto que el sobrecoste que estamos sufriendo en nuestras explotaciones, podemos hablar que solamente en cuanto a combustible supera más del 50%, mientras que, por ejemplo, en cuanto a fertilizantes, pues todavía es muy difícil de cuantificar porque no hablamos de precios, ¿sabes? Sino que ahora mismo estamos gastando fertilizantes pues para nuestros cultivos, principalmente de regadíos. No somos capaces de saber a qué precio viene ese tipo de producto.
Uh-huh. Ventura, cuéntanos, en la agricultura, ¿cuál es tu dedicación?
Bueno, pues principalmente cereales, patatas y viñedo.
Uh-huh. Y da la sensación que no para de sumarse problemas, ¿no?, a los profesionales del campo. Hablamos ahora de crisis de precios de años, ahora se le suma los efectos de la guerra en Irán. Es una tras otra.
Sí, exactamente. Como bien estás explicando, pues al final la situación que estamos viendo desde el sector agrario, que al final somos la figura que damos de comer a la sociedad y somos la figura que mantenemos el medio rural vivo, pues como bien dices, no pasamos una caída tras otra y al final yo creo que esto ya está siendo el culmen para el sector, para el abandono del sector. Pues porque ahora mismo estamos en una situación insostenible, en una situación en la que nuestros precios de venta de nuestros productos pues no están acompañando realmente para los costes de producción que estamos teniendo hoy en día. Entonces, claro, pues al final todo esto conlleva que o realmente se remangan desde las administraciones, tanto la estatal como la regional, para intentar sacar un verdadero paquete de medidas que realmente sea efectivo para el sector, o si no, todo esto va a derivar en gran abandono de profesionales del sector, en gran abandono de personas del medio rural, y todo ello conlleva a que al final pues tendrán que venir alimentos de fuera, porque el alimento de cercanía, de calidad y con un control sanitario, que es el que producimos aquí en nuestra tierra, pues no se va a poder comercializar.
Hablamos, Ventura, del coste de producción, para que lo entendamos, ¿de qué manera ha subido en los últimos años?
Bueno, pues hablamos de que, por ejemplo, a una familia media, pues en los últimos 8 años, hablamos esto en los últimos 8 años perfectamente, antes de la crisis del COVID y de todas estas vorágines que hemos tenido en los últimos años, pues venía costando la alimentación en una familia media en torno al 14% de los ingresos que provenían de esa familia, mientras que hoy en día hablamos de que superan cerca del 40% el coste de la alimentación. Claro, todo esto al final no es un coste que nos estemos llevando el agricultor, sino que son todos los intermediarios, son todos los costes de producción lo que han subido, y luego al final otra palabra con la que se le llena mucho la boca a nuestros políticos, por ejemplo, es con el tema de la política agraria comunitaria, la PAC. La PAC finalmente se creó para eso, para intentar crear una bolsa de la compra que sea sostenible, que sea de calidad y que incluso sea barata, como la teníamos, de un 14% de los ingresos. Pero claro, en el momento en el que esa esa PAC se ha desvirtuado, que ya lo que se está valorando, pues incluso es el dejar las parcelas abandonadas, el criar pájaros, el criar todo este tipo de fauna y de flora que no dan de comer a la sociedad, pues al final lo que está haciendo es que los costes de producción a mayores se eleven y sí, que en realidad pues no haya la suficiente suministro para poder abastecer de producto bueno, de calidad y de cercanía.
Uh-huh. Ventura, ¿cómo acogéis las medidas que van sacando el gobierno? Esta última que mencionábamos, esas 80 medidas, ese paquete anticrisis.
Bueno, pues es cierto que al final yo creo que todos los titulares de explotación lo que tenemos que hacer es acogernos a ellas e intentar subsanar la situación en mayor medida, pero es cierto que este tipo de medidas pues al final no sufragan ni tan solo un 25% de realmente lo que nos ha subido en este caso por los fertilizantes y el combustible. También es cierto que muchas de las medidas, como puede ser la de la rebaja del IVA en el combustible, pues al final a nosotros, a los titulares, a los verdaderos profesionales del sector, no nos difieren nada, porque al final lo que hacemos es al cierre de año, cuentas con Hacienda del IVA que hemos pagado respecto al IVA que hemos cobrado, nos hubiera servido o nos hubiera venido mejor que esa rebaja, esos 11 puntos, hubieran sido en el impuesto de hidrocarburos y no realmente en el IVA. Y a mayores, pues lo que sería muy conveniente es que a nivel regional esa ayuda de 20 céntimos que supuestamente se nos va a dar al sector agrario por litro, pues que realmente sea otra aportación de la política regional, porque cuando nosotros pagamos nuestro combustible, pues de esos impuestos que pagamos, el 50% van para el Estado y el 50% van para la autonomía. Entonces, yo creo que aquí es un momento en el cual nos tenemos que remangar todos y no echar balones fuera para intentar sacar un sector imprescindible como es el sector primario.
Sí, porque ¿consideras que no van alineados Junta y Gobierno, Junta de Castilla y León y Gobierno de España?
No, de hecho, podemos ver ahora mismo la batería de medidas que tenemos. De hecho, hablamos de que lo del Estado es insuficiente, pero es que las medidas que ha sacado a nivel regional pues son totalmente irrisorias, porque son ayudas para jóvenes agricultores, que sí que es cierto que en mi caso pues sí que soy beneficiario de ellos, para la contratación del seguro agrario, y que creo además que es una herramienta imprescindible, pero al final lo que estamos valorando no es realmente nuestros costes de producción, estamos valorando una herramienta voluntaria, que el que quiera se acoge a ella y el que quiera no. Entonces lo que necesitamos son ese tipo de medidas, ese tipo de ayudas directas para realmente los inputs, para realmente el coste de producción que nosotros tenemos, no para una medida o una herramienta voluntaria que el que quiera lo hace o el que no.
Ventura, no sé exactamente tu edad, pero sí que has mencionado que te puedes acoger a esas ayudas para jóvenes agricultores. Quizás eres uno de los ejemplos de lo que tanta falta hace en el sector del campo, que es el relevo generacional. Creo que cada vez sois menos, ¿no?, los jóvenes que os dedicáis a la agricultura o a la ganadería.
Exactamente, bueno, pues concretamente mi edad es de 32 años y es cierto que concretamente en la provincia de Valladolid pues tan solo un 5% de las explotaciones que hay en la provincia pues son lideradas o tituladas por un joven de menos de 40 años. Entonces, claro, al final pues lo que necesitamos es ese relevo generacional, es esos jóvenes que lo vean como un sector, como un trabajo atractivo, el sector agrario y el sector ganadero, y al final pues que yo creo que lo que tenemos que tener también en mente es la figura tan importante que cumplimos, que es la de dar de comer a la sociedad.
Ventura González, agricultor aquí en la provincia de Valladolid. Te dejo con tus labores. Gracias por acompañarnos en COPE.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Buena mañana.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, aguacate hash, kilo, 3,35 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Recuerda que tienes este contenido en nuestra página web en www.cope.es/Valladolid, sino también en la aplicación de COPE, seleccionando la emisora de Valladolid. Así nos aproximamos a la una de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.